Esto es Diseño en Transición, un podcast bilingüe sobre cambios al nivel sistémico por medio del diseño que nos guía hacia futuros más justos y sostenibles. También es un podcast sobre las transiciones que el diseño está teniendo en la práctica, cuando trata con los desafíos complejos e interconectados que enfrentan las sociedades hoy en día. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigimos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of the episode.
Marisol de la Cadena se posiciona en el entronque de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, conocido por las siglas CTS, y lo que no es CTS. Su trabajo trata de comprender las complejidades entre la política indígena, la política de siempre y la expansión de políticas neoextractivistas en Latinoamérica. Esto lo hace por medio de la explicación de que los bosques, árboles, ríos, animales, rocas y otras entidades así destruidas por el extractivismo no son solo naturaleza, sino presencias que trascienden lo material. También es profesora en estudios de antropología, ciencia y tecnología en el Departamento de Antropología de la Universidad de California, Davis. Dentro de sus más recientes publicaciones se encuentra la edición del libro A World of Many Worlds en colaboración con Mario Blaser, en el cual se exploran conocimientos y prácticas divergentes que forman mundos. En este episodio, mi colega Silvana Jury y yo, Marisol Ortega, tuvimos una conversación con mi tocaya, Marisol de la Cadena, sobre el pluriverso como una forma de vivir y de crear mundos que no están separados, sino interrelacionados, y de cómo esta postura analítica afecta la forma en que pensamos y despensamos el diseño como diseño y no solo. Ojalá que disfruten esta charla tanto como nosotras. Encontrarán una síntesis en inglés de esta conversación por parte de Sofía Bosch y Thomas Yun al final de la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisol, por aceptar la invitación, como dijo Silvana. Y lo primero que nos gustaría hacer para iniciar este podcast, este episodio, es que te presentaras tú misma, que nos dijeras tu nombre completo y un resumen de tu trabajo y cuál es el rol o los roles que tú tienes actualmente, cómo tú quisieras describirte.
Bueno, entonces, yo me llamo Marisol de la Cadena y soy antropóloga y me tomo muy serio ser antropóloga cuando pienso. Es decir, me obligo a pensar lo que estoy pensando. Es como un doble pensar. No solamente pensar, sino preguntarme constantemente por qué pienso lo que pienso y qué es lo que me permite pensar lo que pienso. ¿Y qué cosa es lo que no puedo pensar y por qué no lo puedo pensar? Entonces, como antropóloga, me molesta mucho la idea de que estudiamos culturas. Creo que pensar culturas es una forma de ser que no es necesariamente compartida por las personas humanas y no humanas con las cuales interactuamos. Creo que el momento en el que estamos viviendo nos obliga y nos hace muy fácil también interrogar el concepto de persona y hacerlo muchísimo más amplio que la división entre humanos y no humanos, nos obliga quizás a deshacer o deshacernos de la categoría no humano para reemplazarla con aquello que es, sin necesidad de pasar por la categoría humano. Entonces, ustedes han mencionado plantas y ustedes han mencionado, Marisol ha mencionado plantas y Silvana ha hablado de la comida como modelo de país en Uruguay. Y cuando pienso, y Marisol está hablando desde México, plantas en México. Entonces pienso plantas en México y plantas en Uruguay no son lo mismo. Se hacen plantas en interacciones ecológicas con personas humanas y con personas no humanas. Y se hace de planta comida en interacciones, pero antes de ser la planta comida, es planta en interacciones. Entonces, eso para decir que la comida que no es persona es hecha con personas, y no solamente con personas humanas, sino con plantas, con vacas. Digamos, dejamos la comida entre plantas y vacas. Frijoles y steak. Y antes de ser comida, plantas y vacas han sido personas. Y no es que no debamos comer plantas y vacas, pero debemos pensar personas que terminan siendo comida y que terminamos comiéndolos. Entonces, articulan una cadena que permite vida. Y no digo que esa cadena sea solamente jerárquica, se puede hacer sin jerarquías, pero usualmente esa cadena es jerárquica. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que me interesan. Cómo seguir comiendo, por ejemplo, estoy inventando la situación, cómo seguir comiendo considerando que es el resultado de una cadena que ha sido históricamente diseñada como jerárquica, y acabo de usar la palabra diseño a propósito, y que queremos diseñar de otra manera. No queremos deshacer la cadena de comida, queremos diseñar la cadena de comida quitándole la jerarquía. Y entonces, si le quitamos la jerarquía, ¿qué cosa necesitamos para quitarle la jerarquía? ¿Y qué jerarquía le quitamos? ¿Y qué jerarquía no le quitamos? Porque cuando nosotros le estamos quitando la jerarquía, estamos haciendo una jerarquía. Entonces, ¿cómo hacemos esa jerarquía cuidadosamente? ¿Cómo hacemos esa jerarquía de una manera que no silencie los elementos que estamos incorporando jerárquicamente? ¿Cómo nos hacemos susceptibles a escuchar los problemas que esa jerarquía que nosotros estamos haciendo genera? Bueno, eso es... No he respondido a la pregunta de ustedes, me he ido por las ramas, pero es que pensar es irse por las ramas. Entonces, esa soy yo. Pensando, me voy por las ramas porque lo que les dije al comienzo, me obligo a pensar lo que estoy pensando.
Así es. Y creo que viene muy al tema de la razón por la cual tenemos este podcast. Porque en el proceso que estamos llevando nosotros de investigación, necesitamos personas con las cuales queramos o podamos pensar de forma diferente, y no serían las mismas ramas que nos iríamos si solamente estuviéramos entre nosotras. Entonces, esto es como una búsqueda de tratar de conectar con tus ramas, con las ramas de Silvana y con todos para ver qué pasa, ¿no? A ver a dónde nos lleva este pensamiento y sentimiento en el que estamos trabajando. conectadas ahorita en este caso.
Y quizás irse por las ramas es una de las reglas no tradicionales de la manera de pensar, o las reglas de una manera de pensar no tradicional, que entonces no es una regla, sino es una desregla, un desarreglo para poder seguir, para poder pensar y articular ramas.
Bueno, pues yo creo que eso como que nos lleva un poquito a ciertas cosas que estabas mencionando tú sobre la diferencia entre personas, humanos y no humanos, y qué es lo que son para nosotros los no humanos, o qué otras formas de mencionar esos otros tipos de personas existen. Y queríamos platicar un poquito más de eso, porque pues dentro del diseño últimamente, en los últimos años, han estado hablando de los humanos y no humanos, ¿no? Pero queríamos saber desde tu perspectiva y tu enfoque antropológico, ¿cómo concibes esas diferencias o no? Y que nos contaras un poquito más de cómo existe esa interdependencia y cómo todo está interconectado en esta interrelacionalidad.
No sé si entendí mucho tu pregunta, pero voy a empezar deshaciendo una de las palabras o dos palabras juntas que dijiste, que es enfoque antropológico. La palabra antropológico es pesadísima porque es logocéntrica, y logocéntrica quiere decir humanocéntrica, porque el que conoce es el humano. Entonces, antropológica es conocer a los humanos con conocimiento humano. Es más humanocentrada y más razoncentrada no puede ser esa palabra. Entonces, es una palabra pesadísima que hay que sacudir y rehacer y no pensar con ella. No pensar a través de las palabras que lo componen para poder rehacerla. Entonces, yendo a tu pregunta, la pregunta sería, reformulando la pregunta, es cómo yo como persona humana siento, pienso y hago mundo de una manera que considere relacionalidades ecológicamente. Entonces, una de las primeras cosas que creo que se debe hacer es no nombrar antes de sentir las entidades con las cuales nos relacionamos ecológicamente, y antes de sentir las relaciones que nos permiten sentir a las personas con las cuales estamos entrando en contacto relacionalmente. O estamos entrando en contacto, punto, no relacionalmente. Entrar en contacto es una relación. Entonces, no nombrar antes de sentir la relación. Entonces, si yo veo algo, quiero sentir lo que estoy viendo antes de nombrarlo. Y claro que no lo siento sin el conocimiento previo de lo que es, pero trato de ese conocimiento previo minimizarlo para que pueda sentir lo más que pueda sin ese conocimiento previo. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con vacas en Colombia. Entonces, desde lo que yo hago, desde mi conocimiento, no puedo, puedo conocer una vaca, pero no, ese conocer esa vaca no es la vaca. Yo conozco la vaca a través de un veterinario, conozco la vaca a través de una persona que trabaja ordeñándola, conozco la vaca a través de un arriero, conozco la vaca a través de mi contacto físico con la vaca, pero ese contacto físico con la vaca, por ejemplo, que es el conocimiento más directo que puedo tener de la vaca, no es la vaca. Entonces quiero conocer sin representar, y ese conocer sin representar me hace reflexionar sobre aquello que conozco como no siendo lo que es. O sea, yo conozco a la vaca Y ese conocimiento mío no es la vaca, lo que les dije en antes. Pero es mi conocimiento de la vaca, pero no atrapo a la vaca en el conocimiento. Entonces, me estoy quitando representación y lo estoy haciendo a propósito con ustedes porque creo que el diseño no puede ser sin representación, que el diseño representa. Entonces creo que uno de los retos más importantes para el diseño es cómo relacionarse con aquello que se resiste a la representación. Cómo dejar ser aquello que no quiere ser diseñado. Cómo hacer para no incorporarlo al diseño, porque no quiere ser incorporado al diseño, y sin embargo, seguir diseñando, considerando que aquello que no quiere ser diseñado es importante para el diseño, pero sin incorporarlo en el diseño, sin forzarlo al diseño. Entonces, eso para responder a tu pregunta de cómo en la jerarquía que nos hace diseñadores, podemos, participando en esa jerarquía que nos hace diseñadores, podemos al mismo tiempo controlarla para no sofocar aquello que está en articulación subordinada en esa jerarquía. Deshacer la subordinación, deshacer la jerarquía lo más que puedas. Continuando haciendo lo que estás haciendo, continuando diseñando, pero en una relación que trabaje en contra de la jerarquía, aunque no logre deshacerla, pero trabajando en contra de la jerarquía, aunque no logre deshacerla, pero trabajando en contra de la jerarquía. Y así constantemente, recursivamente. Y eso porque lo que estamos planteando tiene una dimensión utópica en el sentido de que no tiene lugar en el mundo at large, en el mundo en general, pero tiene que tener lugar en las vidas que nosotros queremos hacer. Entonces, no es utópica en nuestras vidas. Nuestras vidas son el lugar de esa práctica que quiere deshacer jerarquías, pero que está practicando ese deshacer jerarquías en circunstancias históricas en que han hecho las jerarquías donde nosotros estamos viviendo. Pero en vez de simplemente participar en la jerarquía y decir es una circunstancia histórica en la que estoy participando, participo en la circunstancia histórica, consciente de esa circunstancia histórica y trabajando para undermine it, para socavarla, para quitarle foundation, para quitarle los cimientos. Trabajando para quitarle los cimientos no es quitarle los cimientos, pero es trabajar para quitar los cimientos. Y de esa manera relacionarte, relacionarte con otros en el trabajo de quitar los cimientos que hacen las jerarquías. Y invitar a la participación no jerárquica a aquellos que en la estructura histórica jerárquica están en posición subordinadas. Invitar a trabajar en desjerarquización también. Entonces, involucras, haces trabajo ecológico de desjerarquización. Desjerarquizas la estructura ecológica de la jerarquía. Trabajas en la estructura ecológica de la jerarquía desjerarquizándola, socavando los cimientos de esa jerarquía y yo me imagino que eventualmente, creo que esa es una práctica de transición, una práctica de permanente transición, que no quiere llegar a algo, sino que quiere estar en permanente transición, porque llegar a algo es un proceso de culminación que no es importante. Lo importante es el aquí y ahora del trabajo de transición.
Sí, exacto. Muchas gracias por esa reflexión. Creo que justamente llegaste a unos puntos clave en donde parte de la discusión y que tenemos usualmente nosotras ubicándonos en este espacio es de cuestionar mucho los límites, en qué lugares que realmente estamos diseñando, en qué punto hay que de alguna manera desdiseñar y justamente cuestionar cuáles son esas prácticas que estamos llevando adelante, qué es lo que está construyendo y qué tipo de mundos se están construyendo a partir de eso, ¿no? Tocaste varios temas que quizás vamos a ir retomando, porque el tema del lenguaje y de la representación es clave, sí, en nuestra área, pero quizás quiero volver a un punto que se vincula bastante con lo que decías, que a nuestro campo llegó esta idea del pluriverso y de diseñar para el pluriverso, un poco gracias a Arturo Escobar, pero bueno, vos tenés bastante trabajo en ese aspecto, en esa discusión de qué significa el pluriverso, que un poco a lo que nos trae a los diseñadores es a entender esa diversidad de mundos y en poder abrir bien el espectro de empezar a aceptar y a entender otras concepciones, y mucho más si lo pensamos en el contexto latinoamericano, en donde esa práctica del diseño y nuestro rol como diseñadores y no solo dentro de ese espacio empieza a ser diferente. Entonces, pensando en el libro que editaste con Mario Blaser, donde justamente permitieron ciertas charlas alrededor de este concepto, queríamos consultarte si tenés algo más para aportar o para comentarle a nuestros oyentes sobre esta idea, justamente porque es algo que ha llegado al diseño más recientemente.
Mira, el pluriverso no es una variedad de mundos articulados en relaciones, sino el pluriverso es una actitud de vida, es una actitud de hacer mundo pensando que cada práctica, que todas las prácticas hacen mundo y que los mundos que esas prácticas hacen no son uno. Y tampoco son muchos separaditos, sino son muchos mundos juntos, articulados de diferentes maneras. Entonces, el pluriverso es una actitud, es una postura de vida y también es una postura, obviamente, una postura analítica. Y en la disciplina en la que yo vivo, que trato de indisciplinar, es la idea del pluriverso es centralmente importante porque esa disciplina que yo trato de indisciplinar fundó en el sentido de fue fundacional, fue central a la idea del mundo moderno, de las jerarquías del mundo moderno. Entonces hizo esa disciplina que yo trato de indisciplinar ofreció al mundo moderno el conocimiento de aquellos que no sabían conocerse. Y entonces fue una intermediaria entre el mundo moderno y aquellos que el mundo moderno no conocía y que además no sabían conocerse. Entonces, esa postura de esa disciplina es algo que hay que deshacer. Y hay que deshacer no solamente para descolonizar la relación con el otro, sino para descolonizar la manera como nos hacemos nosotros a través de esa disciplina. O sea, la descolonización no es en la relación con el otro, de la antropología con el otro, sino en la descolonización de la antropología misma. ¿Cómo se descoloniza la antropología? Y eso es lo que a eso le llamo yo la indisciplinización de esa disciplina. Indisciplinar esa disciplina es obligar a esa disciplina a pensar de otra manera. Y una de las categorías analíticas y posturas de pensar, sentir, que ayuda a indisciplinar a esa disciplina es el pluriverso. Entonces, en ese pluriverso no hay categorías que separen a unos de otros, sino hay categorías que relacionan a unos con otros complejamente. Y cuando digo relacionan a unos con otros complejamente, quiere decir que deshace la separación entre nosotros y otros y hace un nosotros divergentes en el pluriverso. Eso quiere decir que habitantes del pluriverso somos todos y la relación que nos une es la divergencia. Es decir, el ser como cada uno es estando juntos. Entonces, el pluriverso es una categoría que ayuda a pensar complejamente, ayuda a pensar fuera de las unidades del uno y del muchos. Y por eso alguien que ha sido tan importante es, bueno, son juntas estas personas, esta persona junta, esta persona compleja, importante, son las creadoras de categorías como cyborg y partial connections. Son juntas porque han hecho las categorías en conversación y son cada una, pero son juntas. Y estoy hablando, obviamente, de Marilyn Strathern y Donna Haraway. Y creo que cuando ustedes dicen invitamos a pensadores a pensar con nosotros, me parece súper importante que piensen con alguien, alguienes como ellas dos en conversación y en las conversaciones que hacen sus conceptos. O sea, lo que estoy diciendo ahora entonces es que nosotros no pensamos separados, sino pensamos en relación de complejidad. Estas dos mujeres, a quienes siempre me refiero como brujas, porque crearon algo, transformaron lo que existía de manera definitiva, lo abrieron y lo ofrecieron de una manera, lo hicieron ser de otra manera y lo ofrecieron de esa otra manera para que sigamos pensando. O sea, nos hicieron pensar de otra manera. Deshicieron el pensamiento como era y lo ofrecieron de otra manera. Claro, lo hicieron recurriendo a muchísimas cosas, además que estaban dentro de la categorización del mundo, uno, en polos opuestos. Marilyn pensaba desde lo que el mundo uno hubiera sugerido como sociedad tradicional, y Donna pensaba desde lo que el mundo uno piensa, sigue pensando como el conocimiento más avanzado, es decir, la ciencia. Entonces, combinando estos dos espacios de pensamiento, y ofrecieron la posibilidad de pensar pluriversalmente. Y me parece súper, súper importante que dediquen un poco de tiempo y paciencia a trabajar con los ofrecimientos de Marilyn y los ofrecimientos de Donna. Porque realmente me parecen interesantes para pensar, no para aplicar, no para que sean útiles inmediatamente a tu investigación, Marisol, o a tu investigación, Silvana, sino para afectar la manera como pensamos. A mí me parece súper importante que el diseño sea afectado desde la afectación de la manera de pensar de los diseñadores. El diseño ya es bastante complejo. O sea, es un ejercicio de complejidad. Y a veces es atrapado en una práctica que, en una vida más que en una práctica, porque es una práctica compleja, pero vive en instituciones que no son maleables hacia la complejidad. Entonces, creo que ese es el reto de los diseñadores en transición. Dejar vivir al diseño su complejidad en tensión con la vida de las instituciones que lo obligan a dejar su complejidad. Creo que se puede hacer lo mismo en ese caso, o algo parecido en ese caso a lo que hacíamos cuando trabajábamos con la jerarquía desjerarquizándola, trabajar en la institución que obliga a la simplicidad del diseño, obligando a esa institución a aceptar la complejidad del diseño. O sea, la tensión de la complejidad del diseño en relación a la tensión de la institución que obliga al diseño allá, ya finalmente deja de ser complejo, ya finalmente termina y sé simple. Me estoy refiriendo a todo aquello con lo cual tiene que ver el diseño, desde la academia hasta el Estado, hasta los bancos, hasta los salones de clase. El salón de clase mismo puede ser una invitación a que el diseño deje su complejidad, porque tienes que aprender lo que es diseño. Y aprender lo que es diseño quiere decir dejar en un momento de seguir pensando, porque tienes que, por ejemplo, describir, y la descripción deja de ser. Entonces sí, se puede describir y en la descripción el diseño deja de ser, pero podemos seguir pensando. O sea, no tiene por qué ese salón de clase atrapar el pensamiento que quiere seguir haciendo al diseño complejo, sino, ok, hago dentro del salón de clase, pero al mismo tiempo sigo deshaciendo, o sea, sigo haciendo complejidad y retando la simplicidad que el salón de clase quiere imponerme. O sea, es la misma tensión, es la tensión de no dejar que la condición que te deja hacer domine lo que quieres hacer, o venza, o determine y termine lo que quieres hacer. Pero sigue, tú tenías más preguntas, Silvana, creo que era más, tu pregunta era también, era sobre pluriverso, y bueno, y todo esto es pensando sobre pluriverso. O sea, el pluriverso es una manera de pensar, eso es. No es que sean solamente mundos diferentes. Sí, son mundos diferentes, son articulados, hay muchos mundos articulados, es mundos muchos en articulación y no separados, pero también es una manera de pensar. El universo se prolifera en el pensamiento, el pensamiento prolifera el pluriverso.
Sí, creo que no, respondiste la pregunta. Quizás después, un poco lo que comentaba al inicio era cómo esto, discusión en base a lo que habías dicho también antes, en realidad nos llevaba un poco al punto de cuestionar el lenguaje que usamos, y así mismo, como estuviste comentando, por ejemplo, haciendo referencia a Haraway, como importa qué pensamientos piensan los pensamientos, y en el diseño está sucediendo, hay un giro ontológico que está justamente proponiendo importa qué diseño, diseña el diseño. Pero también para desarticular, como decías, o desarmar, sacudir, las propias ideas que están dándole forma a esta práctica o a este campo, para entenderlos como mucho más, para complejizarlo, como decías. No sé, Marisol, si querías hacer un comentario en particular o si...
Era sobre esa parte exactamente, porque es como que un salto a un punto muy específico que queríamos explorar contigo. Esta parte de pues el giro ontológico que se está dando en el diseño.
Yo al giro ontológico le llamo apertura ontológica, que es, no es, porque giro ontológico me parece demasiado definitorio y definitivo, y más bien lo que yo creo que hace el pluriverso como categoría analítica es ofrecer espacios para pensar abriendo la manera como pensamos y las categorías con las cuales pensamos. Y sí, desde la idea de Donna y Marilyn, otra vez, porque no es solamente Donna, son las dos en conversación, es importante qué pensamiento piensa el pensamiento, qué palabras dicen las palabras, qué historias cuentan las historias. Entonces, es importante saber las palabras que usamos, saber lo que hacen las palabras que usamos, porque las palabras hacen. Entonces, tenemos que saber lo que hacen esas palabras que usamos y tenemos que saber qué hacen imposible también. Hacen posible y hacen imposible. Entonces, abrir posibilidades implica pensar despacio las palabras y pensar qué es lo que, por qué esa palabra hace imposible algo, qué hace posible y por qué lo hace, y esa posibilidad hace imposible algo. Entonces, y por eso es muy importante saber qué palabras usamos y saber qué prácticas usamos para practicar, porque practicando hacemos posibilidad y también hacemos imposibilidad. Y por eso le llamo más que, le llamo apertura ontológica, porque no es que yo quiera saber lo que las cosas son, sino quiero saber cómo se hace posible algo, cómo la cosa se hace posible. No lo que la cosa es, sino cómo es posible eso. Y qué cosa es lo que esa posibilidad hace imposible. El ejemplo más sencillo es, a pesar de que parece dificilísimo, la palabra naturaleza hace imposible aquello que no es solo naturaleza. Entonces, en el caso de mi trabajo con las personas que me enseñaron a pensar de otra manera, que además de Donna y Marilyn e Isabel Stengers, fueron Mariano Turpo y Nazario Turpo, dos personas que hablaban solamente quechua y que vivían en los Andes del Cusco, yo aprendí con ellos que la naturaleza no era solo naturaleza, que la montaña que estaba delante de nosotros no era solo montaña, pero montaña hacía imposible aquello que no era solo montaña. Entonces, era solo montaña. Naturaleza hacía imposible aquello que no era solo naturaleza. A eso que no era solo naturaleza, con la ayuda de Mariano y Nazario, yo lo llamé Earth Being, ser tierra. Pero la naturaleza hace imposible el ser tierra. Es naturaleza. El ser tierra es una creencia, es una cultura, es una creencia cultural, es parte de la percepción de la naturaleza, de esos que yo como antropóloga se supone que tengo que conocer mejor. Entonces, ese es el momento de indisciplinar la disciplina y de pensar cómo puedo hacer para que la naturaleza no sea solo naturaleza. ¿Cómo puedo pensar que haga posible lo que la naturaleza está haciendo imposible? Y entonces, bueno, me tomó muchos años hacerlo posible, pero creo que practiqué una apertura ontológica de la naturaleza que hizo posible algo que no era solo naturaleza. Y no es que eso que es no solo naturaleza deshaga la naturaleza, porque eso no quiere deshacer la naturaleza. Por eso es que el giro ontológico me angustia un poquito, porque parece que pretendiera reemplazar y hacer que todo, que fuera una búsqueda de lo que las cosas son. Y más bien, para mí, la apertura ontológica es una práctica analítica hacia la posibilidad de aquello que no tiene posibilidad.
Y ahorita que estabas mencionando esta parte de la apertura, y me estaba pensando al principio de nuestra conversación cuando estabas mencionando que no puedes decir qué es algo a menos de que lo sientas. Entonces, y ahorita que estamos hablando de esta apertura ontológica, hemos mencionado más que nada el pensamiento y las formas de pensar y cómo el pensamiento piensa. Entonces, ¿cómo la esa parte de sentir?
Es que no piensa sin sentir, no piensa sin sentir y no siente sin pensar. O sea, van juntos. Y además, sientes, piensas, haces, porque haces posible o imposible lo que estás pensando, sintiendo, haciendo. Entonces, esa separación entre pensar y sentir es una simplificación de pensar y sentir. Entonces, no podemos sentir en el salón de clase porque tenemos que pensar. Mentira, estamos sintiendo para poder pensar. O sea, sentimos las palabras, sentimos lo que la emoción. Pensar es una emoción. Pensar no es sin emoción. Pensar es una emoción. No somos Mr. Spock. O sea, es realmente Spock es lo que no somos. Spock es la caricatura de eso que la modernidad hace de nosotros, pero no somos Spock. Yo, para mí, pensar es una emoción. No puedo pensar sin emocionarme. Realmente no puedo pensar sin emocionar. Y estoy segura que ustedes tampoco. Si se ponen a pensar, se van a emocionar.
Sí, totalmente. Y creo que era muy importante hacer explícito eso. Porque, pues no sé, sí, ajá, desafortunadamente ajá, no hay como que no tenemos. Cuando decimos pensamiento, no todo el mundo piensa acerca de la parte del sentir, ¿no? Que está tan enraizado con el pensar.
Claro, porque se supone que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón. Pero no sentimos con el corazón y pensamos con la cabeza. Pensamos con el cuerpo y sentimos con el cuerpo. O sea, es todo junto. No hay separación. Y al mismo tiempo, la cabeza está separada del corazón, pero no como órgano de pensamiento y órgano de emoción, sino como órganos. pero sí, de verdad, pensar es emocionarse. Cuando piensas de verdad, cuando no repites, cuando estás pensando, pensar es algo que yo tomo muy, muy en serio. Es algo que es muy difícil, como también la emoción es muy difícil. Es muy difícil la emoción. Las dos cosas, o sea, son juntas. Y pensar es emocionarse. Y eso es súper difícil y es súper lindo. Es extraordinario, es una explosión.
Sí, eso nos genera muchísimas, muchísimas puntas para reflexionar como diseñadores. O bueno, con este tipo de práctica, especialmente porque justamente al menos uno de los espacios a explorar desde esta práctica tiene que ver con reintegrar todas estas formas de relacionarnos con el mundo que implican no solo la razón, sino los sentimientos y usar en definitiva todo el cuerpo.
Sí, pues es exactamente lo que estoy tratando de hacer con mi investigación, cómo las palabras que existen en las historias y los pensamientos y las experiencias que se comunican por medio de estas historias tienen cierto significado y como hacen que piensen y que sientas de cierta forma acerca del mundo, ¿no? Del mundo que te rodea. Y como, por ejemplo, en mi caso, que en la parte de México donde yo soy es el desierto. Y hay un problema en el que la gente no utiliza o no tiene plantas nativas alrededor de ellas. Y yo estaba tratando de pensar por qué. Y a la hora de que estaba pensando en mí misma, en mi propia experiencia, recordé una vez que le pregunté a mi mamá por qué no tienes plantas nativas, un cactus o sí, cualquier planta, ¿no? Un palo verde que se llama. Y me dijo que porque mi abuela, mi nana, decía que las plantas con espinas traen mal augurio. Entonces, ese pensamiento acerca de algo que está relacionado con la planta cambia totalmente la forma en que la gente concibe las plantas y tiene una relación con las plantas.
Sí, claro. O sea, ese pensamiento hace que la gente sienta las plantas de determinada manera. Y lo interesante sería pensar con la planta. No sé cómo. Tiene que ser en el sitio de la planta y con esa planta. Y pensar que en este caso, o sea, un pensar que quiere decir sentirlo. Y no quiere decir que ese pensar, sentir la planta sea la planta. Es tu pensar, sentir de la planta. Pero con la planta. Y no sobre la planta, separado de la planta, sino con la planta, porque no lo vas a poder replicar con otra planta. O sea, es muy específico a esa planta. Y diseñar con pensamientos localizados, juntarlos en una abstracción que mantenga la localización y que al mismo tiempo sea abstracción. Eso es lindísimo y creo que se puede hacer. De hecho, se puede hacer. Los diseñadores pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
Pero bueno, creo que con eso podríamos terminar. Y pues nada más vamos a darte las gracias por estar con nosotros. Y te queríamos preguntarte si tienes una pregunta que te has estado haciendo últimamente que te gustaría hacerle a las personas que nos están escuchando. Y con eso ya cerramos.
La pregunta que siempre me hago con los diseñadores es cómo se relacionan con la necesidad que tiene el diseño de la representación.
Excelente. Pues muchísimas gracias de nuevo y esperamos que las personas que nos estén escuchando reflexionen acerca de esta pregunta que Marisol de la Cadena nos hizo.
Y algo también para comentar es que sí, a pesar de lo que nos habías comentado, sí sabes mucho de diseño y nos ofreciste muchas preguntas interesantes para seguir reflexionando. Así que te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes por invitarme. Y realmente no sé nada de diseño, pero tengo que aprender. Porque las vacas son diseñadas por inseminación artificial. Y si tienen cosas para indicarme, me mandan.
So, welcome everyone. We just heard Marisol and Silvana speak to Marisol de la Cadena. I am Sofia Bosch Gomez, and I'm with Thomas Yoon, who will be joining me into doing a summary and a commentary on the interview that you just listened to. So, welcome, Thomas.
Yes, hello. Thank you for having me.
So, Marisol is actually an anthropologist. She works in research between the U.S. and Peru, and her work is in regards mostly to the relationship between humans and non-humans and how those relationships can actually be rethought, and mostly and why it is important for us as designers to be thought from the perspective of design. Can they actually be designed and redesigned then? So, Thomas, can you let us know a little bit what she spoke about in regards to anthropology as an inherently human-centered practice?
Right. So her being an anthropologist, she talks about how anthropology is a study of humans from a human perspective. And she talks also talks about how there is a need to be able to sense differently and not to have the need to abstract everything we see in the world, because we have to understand that we don't control everything. And she expands on this thought to the field of design. Design, a lot like anthropology, is a representative and is an abstraction of the world. Because it undergoes this process of abstraction, it has become a very human-centered activity. And so once we come into this frame of mind, it is really difficult to think about it from the perspective of the world, as opposed to just looking at the world from a human perspective. And the thing about this is that people love attaching values to things. They like having meaning in the things they do or own. But people from different cultures would attach different meanings to the same thing. And I think that just illustrates the limitations of approaching things from a purely human perspective. And so she starts talking about the concept of pluriverse, a methodology in which we can start to analyze and understand the different cultures and how they shape different worlds.
Mm-hmm. Yeah, absolutely. Thank you, Thomas. I think it is very interesting what you were saying about attaching value to things and to artifacts differently depending on the culture. That really relates and is interwoven with this idea of different worlds, of making and sensing worlds. And we talk about worlds in this sort of a plural way because it is not a universal thing. It is not a something that is the same for everyone around the world, that the experiences, either with our objects or with larger concepts than ourselves, like nature, are quite rooted in a specific locality. And something very interesting about Marisol's talk was that she was talking about the pluriverse from a very systemic point of view. She was talking about it through the lens of complexity, of understanding an ecology of things working together, interrelated, that goes beyond unities. So this idea that the parts are actually create a sort of something that goes beyond the whole, right? It's not about individual parts. It's more about this ecosystem that it creates. And within that ecosystem, there is space for multiple views. There is space for multiple ways of doing things, of sensing the world, of acting in the world. And so a short story or a short anecdote that she spoke about, and I thought it was very valuable, was actually stemming from her new book, Earth Beings, Ecologies of Practice Across Andean Worlds. And it was actually the story of Mariano and Nazario Turpo. So two people who really helped her to think differently, to go beyond these human-centered idea of the world. These are two people who only spoke Quechua. They're from the Andean region of Cusco in Peru. And they were speaking about nature and, for example, the mountain in a very linguistic approach or in a very linguistic cognitive science approach. Because they were saying that actually thinking about the mountain or thinking about nature creates a certain set of possibilities to think about that thing. So she's really interested in understanding how that really creates possibilities of thinking differently, but also the impossibilities of creating a particular frame for the things that we are sensing, right? And assigning particular words to the things that we are sensing. So basically, she says that we need to start being comfortable with just working with things and with non-humans without having this need to attach particular tags to them.
Right.
And I don't know, Thomas, I wanted to ask you, how do you think this is relevant for design, for designers? What are your thoughts about that?
Yeah, I really love that case study. I think language, because it is a cultural artifact, the words you speak shapes the way you view the world. But on the other side, it can also hinder you from seeing the world as it is, right? The one thing that reminded me was when I first began my studies in design, one of the first things that they teach you is they ask you to forget everything you knew about the world, that you are now going to start looking at the world through the eyes of a designer. And that, to me, illustrated the importance for designers to recognize the fact that we see that what we see or how we have been seeing the world is unique to our values because we are cultural beings. And we cannot really detach ourselves from that. But because designers are makers of things, it is so important that we understand and be aware of the world we are designing in. Some of the things that left a big impression on me is that when designing, it is rarely about you. It's about the world that your product sits in. It's about the people that interact with it. And in a sense, you're serving the world. So I think when you're working in the circle of designers, you could get disconnected from the world you're designing for. Mm-hmm. And there definitely is a benefit of methodology of trying to sense the world as it is, as opposed to imposing certain values to the world. Personally, I think there were a lot of lessons to take away from the interview. There certainly is a benefit for designers to work across disciplines so that we don't get trapped in our own visions of the world.
Yeah, no, I absolutely agree. I completely agree. And I think that's one of the very valuable things from Carnegie Mellon. It's a very different design program where we're actually trying to think about design differently and do and make design differently. Yeah, absolutely. Thank you, Thomas. And I think that is very, very valuable coming from you, who you're just finishing your degree and are going to start your professional life and career as a designer. So thank you for that. And I really appreciated doing this commentary with you. And we'll see you soon.
Thanks for joining us on Design in Transition. This podcast was brought to you by Sofia Bosch Gomez, Silvana Juri, Marisol Ortega Payanez, and Erica Dorn. Audio production was done by Thomas Yoon. Follow us on Twitter at DInTransition and make sure to visit our website, tinyurl.com/DInTransition, where you can subscribe to the show through iTunes, Google Podcasts, Spotify, or your favorite podcasting app. See you on the next episode, and viva la transición!